El Consejo de Ministros realizado en el día de hoy estuvo básicamente dedicado a comenzar una reflexión sobre los lineamientos fundamentales que habremos de seguir en materia presupuestal, vistos esencialmente desde un ángulo político. Y lo primero que tenemos que decir es que somos conscientes de que a partir de este momento tendremos que continuar profundizando y precisando, diría yo, cada vez con mayor rigor, estos lineamientos que comienzan por estar planteados en términos muy generales. Obviamente somos conscientes acerca de la necesidad de establecer prioridades y comenzamos por destacar que distinguimos el concepto de prioridad programática del concepto de prioridad presupuestal. Todo presupuesto es la expresión fiscal y financiera de un plan de gobierno, pero el establecer prioridades presupuestales no significa que hay partes del plan de gobierno que quedan afuera. En realidad, desde el punto de vista programático, todo el programa tiene que estar contemplado en el presupuesto. Solo que algunos destinos establecen exigencias y responsabilidades especiales, volúmenes de recursos muy altos, y por eso es que señalamos que a veces las prioridades programáticas no equivalen a las presupuestales. En materia presupuestal nosotros hemos venido destacando especialmente los temas de educación, de seguridad, la necesidad de mejorar la infraestructura del país, la necesidad de progresar en materia de vivienda y de salud como condiciones esenciales de vida de la población. Y es evidente que en estos destinos va a estar comprometido un volumen muy alto de recursos del presupuesto. Pero esto no significa que las otras áreas del programa quedan afuera de la consideración de lo que será el presupuesto. Desde el punto de vista del gasto, hoy pusimos mucho énfasis en recordar dos aspectos muy importantes. Casi las dos terceras partes del presupuesto, y esto volverá a ser así en el próximo presupuesto, constituyen masa salarial, esto es, volúmenes de retribuciones a los funcionarios, salarios que se pagan como contrapartida de los trabajos que los funcionarios desarrollan. Repito, casi las dos terceras partes del presupuesto. Y esto no va a cambiar, probablemente incluso en algunas áreas se profundice. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en la medida que, obviamente, con criterio de futuro, no solo habrá que asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de estas retribuciones, sino asociarlas a las transformaciones que el país se proponga. También se destacó el esfuerzo que Uruguay va a tener que hacer en materia infraestructural, como por ejemplo en materia de transportes, de energías, servicios logísticos, comunicaciones, puertos. Hoy estamos dedicando aproximadamente unos 3 puntos del producto a estos destinos, son unos 1.300 millones de dólares. Pero esto es insuficiente. Vamos a tener que llegar al 5 o al 6% del producto. Y esto nos va a llevar a la necesidad, dedicamos una buena parte del tiempo de discusión a este aspecto, a convocar al sector privado a asociarse a la posibilidad de mejorar, incrementar y progresar en esta materia infraestructural, sobre la base de nuevos instrumentos que supongan diferentes formas de asociación entre el sector público y el sector privado. Y esto es muy importante porque en la medida en que lo logremos, quedarán liberados recursos para dedicar a otras necesidades que tiene el país, como las que mencionamos hoy, educación, seguridad, vivienda. En la medida que nosotros logremos este progreso de asociación con el sector privado, estaremos en condiciones de asegurar recursos también para las otras prioridades programáticas que se ha trazado el Frente Amplio. Finalmente, no faltó en la discusión la adecuación tributaria a la que nos hemos comprometido y particularmente a la principal meta que tenemos, que es reducir 2 puntos de la tasa básica del impuesto al valor agregado, lo cual supone una renuncia fiscal de unos 200 millones de dólares que pondremos en práctica en función de las posibilidades fiscales del país, pero haciendo todo lo posible para que esta renuncia fiscal se vea compensada por una mayor recaudación combatiendo la evasión, que todavía en materia de IVA es muy importante. Durante el periodo pasado se logró una reducción importantísima de la evasión del IVA, estimable en unos 11 puntos de esa recaudación, lo cual es todo un récord, pero todavía queda evasión a combatir y por eso nosotros quisiéramos, al tiempo de reducir estos 2 puntos de la tasa del IVA, precisamente obtener esa contrapartida en términos de mayor combate a la evasión y mayor recaudación por eficiencia, precisamente, de la Dirección General Impositiva. En términos generales, estos fueron los temas de lo que podríamos llamar el comienzo a nivel de todo el gabinete, del Consejo de Ministros en su conjunto, de esta discusión de los lineamientos presupuestales que, como les dije antes, va a haber que profundizar progresivamente hasta el momento de presentar en términos detallados precisamente este proyecto, que es un proyecto de ley absolutamente relevante y decisivo en la historia de un gobierno. Yo diría que es la ley más importante de todo el periodo de gobierno. Y ahora, con mucho gusto, estoy a disposición de ustedes.
Buen día. Con respecto al último punto de la posibilidad de la baja de 2 puntos de IVA, mucho tiene que ver la evasión, que hoy se encuentra en un 19% aproximadamente. También dijo usted de que tendría que haber una mayor eficiencia en la recaudación. Ahora, depende mucho también de esto de la evasión. ¿En cuánto tiempo, qué se piensa hacer y cuánto tendría que bajar esa evasión hoy para poder realizar la baja de 2 puntos de IVA?
Bueno, justamente la mención de la cifra de 19% nos revela que partimos de más de 30% de evasión del IVA al comienzo del periodo anterior y llegamos a ese 19. De ahí la reducción de 11 puntos que yo mencionaba en la recaudación del IVA. Si nosotros, por supuesto, continuamos por este camino, yo no tengo la menor duda que aplicando el mismo trabajo que ha venido realizando la Dirección General Impositiva en materia de fiscalización y control, vamos a poder financiar esos 200 millones de dólares. Con una reducción de la evasión que es perfectamente posible de realizar. Con 3 o 4 puntos más de reducción de esa evasión, estaríamos financiando los 2 puntos de reducción del IVA. De la tasa básica del IVA, ¿verdad? La tasa que hoy se encuentra ubicada en 22%.
Señor vicepresidente, usted señaló que casi 2/3 del presupuesto se destinan a la masa salarial, es decir, al volumen de retribución de los funcionarios públicos. Dijo que esto no cambiará, sino que se profundizará en algunas áreas. Concretamente, ¿cuáles son los sectores del funcionariado público que verían o recibirían ese beneficio del aumento de la masa salarial?
No lo dije con seguridad, dije que es probable que asociadas a las transformaciones que nosotros vamos a promover en algunas áreas del sector público, se presenten incrementos de esta proporción. Les menciono 2 áreas como ejemplo, ¿verdad? Y las menciono como ejemplo porque en este momento, en las 2 áreas, dado el desarrollo de, del tipo de tareas que tienen, la naturaleza de esas tareas, el componente salarial es muy importante y seguirá siendo muy importante. Esas áreas son la educación y la salud. En la educación, el porcentaje hoy de masa salarial no es 60%, es 80% hoy. Y seguramente, dada la importancia que tiene el educador en la educación, por ejemplo, sin ir más lejos, así como el profesional de la medicina en la transformación de la salud, van a seguir teniendo un alto componente salarial. A eso me refería, al tipo de tareas que en algunas transformaciones muy exigentes en materia de recursos, o sea, transformaciones que tensionan realmente las exigencias en materia de recursos, vamos a tener en cuanto a la proporción citada.
Vicepresidente, la consulta es, ¿en cuánto tiempo estima usted que se podría justamente lograr eso, bajar esos 3 o 4 puntos de evasión para poder bajar finalmente el IVA, que creo que es lo que todo ciudadano quiere saber?
Sí. No puedo darles una definición exacta en este momento, porque como dije antes, y como lo he dicho ya varias veces, depende de la evolución fiscal del país. Uh-huh. Nosotros creemos que el país va a tener una buena evolución fiscal, pero en este momento no podemos definir la fecha exacta. Lo que sí puedo decir es que vamos a cumplir con nuestro compromiso de que durante el transcurso de este periodo el IVA básico va a bajar 2 puntos.
Vicepresidente, ¿en qué tipo de obras se piensa contar con el apoyo del sector privado? ¿Puede estar allí también el tema de las cárceles?
Sí, por supuesto que sí. Es una experiencia muy exitosa en el mundo. La asociación público-privada, que ha tenido éxito en diferentes áreas de actividad de una sociedad, ha mostrado resultados especialmente buenos en las áreas del sistema carcelario y también en el área hospitalaria, esto es, en el área de la salud. Así que, con ese criterio, también en el caso uruguayo se va a apelar a esos instrumentos. Ahora, la asociación público-privada, exactamente en esos términos, no es el único instrumento que pondremos en práctica. También se puede poner en práctica el instrumento, por ejemplo, de la concesión, el instrumento de la convocatoria a privados para participar, por supuesto, de determinados aspectos específicos de un área de inversiones. O sea, hay diferentes instrumentos a poner en práctica.
Astori, ¿cuándo va a llegar ese proyecto de ley al Parlamento? Porque se supone que debería ingresar antes de la ley presupuestal, ¿no?
Bueno, la ley presupuestal tiene un plazo máximo de ingreso que es el 31 de agosto de este año. Y en ese marco, en el marco de la ley presupuestal, seguramente vamos a tener que contar con instrumentos técnicos y jurídicos que nos permitan poner en práctica estos nuevos instrumentos. Tenemos que decidir si esto vendrá por cuerda legal separada o formará parte del mismo proyecto de ley de presupuesto, cuyo plazo, reitero, vence el 31 de agosto. Obviamente, nuestra intención sería adelantar en lo posible la fecha de presentación del proyecto. Veremos si lo podemos hacer.
Vicepresidente, buenos días.
Buenos días.
Es imposible tenerlo adelante y no consultarlo sobre uno de los temas más trascendentales del día, como es el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Si bien todavía se está conociendo el pronunciamiento de la Corte, nos gustaría saber cuál fue, por lo menos en las primeras reacciones del presidente Mujica y suyo, si lo estaban siguiendo por la transmisión, en definitiva esto, conocer cuál es la primera impresión, la primera lectura.
No les puedo hablar de reacciones porque realmente estuvimos reunidos con los temas que acabo de comentar y exponer hasta muy poquitos minutos antes, o sea, prácticamente en simultáneo con el comienzo de la transmisión. No puedo hablar de reacciones, pero sí puedo hablar de esperanzas, de serenidad, de confianza en este fallo, no solo por la confirmación del respeto que Uruguay ha mantenido respecto a los temas ambientales y la seguridad de que la firma en cuestión ha asegurado precisamente el equilibrio que todos deseamos en esta materia, sino también en cuanto al futuro, esperanza que tenemos desde hace mucho tiempo de que este fallo nos permite iniciar una nueva etapa fructífera, positiva, en nuestras relaciones con la República Argentina. Así que esperamos confiados y sobre todo con mucha confianza respecto al futuro.
Le vuelvo un poco al tema anterior. Habló básicamente de un incremento, un fuerte presupuesto para lo que es educación y salud, pero en estos momentos también está, por ejemplo, el Ministerio del Interior, donde también necesita un fuerte impulso salarial, tanto para las Fuerzas Armadas como para los policías. Y a su vez también necesita invertir en infraestructura. ¿Se consideró esto, ya que por parte del ministro también se está haciendo a modo multipartidario tratar de sacar una ley, un presupuesto antes de que antes del 31 de agosto? ¿Estuvo sobre la mesa? ¿Se le va a dar un incremento al Ministerio del Interior, por ejemplo?
Bueno, una primera aclaración. Yo no hablé de incrementos fuertes para ningún destino. Ustedes repasen mis comentarios previos. No utilicé esa expresión en ningún caso. Sí dije que hay algunos destinos presupuestales que exigen un importante volumen de recursos. Pero eso ya es ahora. ¿Me explico? Los presupuestos que se discuten, por lo general, se discuten a la luz de los recursos que se van a agregar a lo que ya está. Pero ya tenemos un presupuesto. Ya tenemos un presupuesto que en materia de educación destina 1.500 millones de dólares. Hoy. Eso es una exigencia notable. No hablé del futuro, pero ya hoy tenemos esa exigencia. Y por supuesto, dije sí que temas como la educación, como la vivienda, como la infraestructura, como la seguridad, son temas fundamentales que van a estar en el presupuesto y al mismo tiempo planteando responsabilidades importantes. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que aproximadamente por lo que ha sido la trayectoria presupuestal y lo que será en este periodo, el incremento a proponer tiene una relación de 1 a 20 aproximadamente con lo que ya está. De 1 a 20. O sea, lo que está es muy importante. Lo que vamos a discutir es lo que vamos a agregar a lo que ya está. Y la relación es de 1 a 20 aproximadamente, en términos promediales. Entonces, es muy importante lo que se va a hacer, pero es muy importante lo que ya estamos haciendo. Y por eso todavía no me pronuncio respecto a los aumentos, a los incrementos, entre otras cosas porque no los hemos definido.
A partir de lo que usted señalaba, vicepresidente, de esta nueva etapa en las relaciones con Argentina que el gobierno espera surja de este fallo de La Haya, es conocido que ya los cancilleres de ambos países fueron definidos como interlocutores de ese futuro relacionamiento. Pero yo le pregunto concretamente, se habló hoy en el Consejo de Ministros, está previsto que hoy el presidente Mujica se comunique con su colega Cristina Fernández, se anunció un posible encuentro para dar formalmente o simbólicamente inicio a ese nuevo relacionamiento.
No, el tema no estuvo en la sesión del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros estuvo únicamente dedicado al tema que acabo de informar.
Sí, ¿qué tal? Astori, aquí. En cuanto a tema impositivo también, ¿se adelantó algo en cuanto al IRPF, el cambio de franjas? Y por otra parte, en cuanto a lo que viene a ser la evolución salarial del funcionariado público y la relación que tiene con la inflación, ¿se estudió eso en cuanto es el tope que se podría aumentar para cuidar la inflación?
Bueno, sobre el primer punto, el gobierno siempre está dispuesto, y lo hemos dicho, a mejorar las deducciones del impuesto a la renta personal, pero la prioridad es la reducción del IVA. Medida impositiva mucho más justa que la mejora del impuesto a la renta personal, porque esa medida favorece a toda la población y las mejoras del impuesto a la renta solo a la quinta parte de la población. No estoy diciendo con esto que no vamos a seguir intentando mejorar el impuesto a la renta, sí estoy diciendo que en materia de adecuación tributaria la prioridad es la reducción del IVA. Y en cuanto al tema salarial, todavía no hemos ingresado en absoluto en la definición de los criterios de funcionamiento. Eso será negociado en su momento y obviamente tendrá repercusión presupuestal. Nosotros nos limitamos en el día de hoy a tomar conciencia de la incidencia, de la importancia que tiene el tema de masa salarial. Y digo masa salarial y no salarios porque hay varios componentes en juego. Está el monto de las retribuciones, pero también están las condiciones de trabajo, los puestos que se ocupan, que pueden incrementarse o disminuir. Así que por eso preferimos hablar de masa, de volumen salarial en su conjunto. En el día de hoy nos limitamos a tomar conciencia acerca de su incidencia presupuestal. ¿Cómo vamos a manejar en términos de negociación el tema, de acuerdos con los funcionarios? Es un tema que abordaremos más adelante. Muy bien, muchas gracias.